damos las gracias por tu maravillosa presencia. Gracias porque tú me permites una vez más poder compartir el mensaje de tu santa y bendita palabra. Yo declaro que tu palabra, mi Dios, es lumbrera a nuestro camino. Yo declaro que tu palabra, mi Dios, añade una nueva semilla a nuestro corazón y que esta semilla se siembra bien profundamente en nuestras vidas y que esta semilla da fruto en cada uno de nosotros al 100 por 1 en el nombre de Jesucristo. Atamos y paralizamos al diablo, a Satanás, los demonios, toda fuerza antagónica del infierno que se quiera levantar en contra de nosotros queda atada y paralizada en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y toda la gloria y la honra te la damos a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale al Señor un aplauso, gloria al Señor. Saluda al que está a tu lado nuevamente y dile, prepárate a escuchar la palabra del Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. ¿Esta puerta se abrió sola? Ah, ok. Gloria al Señor, había oído algo. Bueno, damos un saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Espero que este mensaje sea de gran bendición a tu vida. Presta atención, no te distraigas. Si no estás haciendo nada realmente importante, deja lo que estás haciendo a un lado, busca la Biblia y ve buscando los versos bíblicos que vamos a estar aquí en la iglesia buscando para que este mensaje sea de gran, gran bendición para tu vida en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a buscar la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Ya mismito Javier les va a poner en la pantalla el texto bíblico, pero mantente en tu Biblia en Lucas, capítulo 22. Hoy vamos a hablar bajo el tema cómo enfrentar las tentaciones del diablo. Diga conmigo, cómo enfrentar las tentaciones del diablo. En estos días, mientras yo leía la Biblia, acuérdense que yo siempre les recomiendo que lea el libro de Proverbios diariamente, un capítulo para cada día. Y yo estaba leyendo el libro de Proverbios, luego estaba leyendo el libro de los Salmos, que lo leo también, y luego añado otra lectura de otro libro que el Señor ponga en mi corazón. Estoy estudiando el Apocalipsis, voy por el capítulo 12, pero también añado otra lectura de lo que Dios pone en mi corazón. Y cuando estaba meditando en lo que iba a continuar leyendo, el Espíritu de Dios siento que me pone en mi corazón que buscara el libro de Lucas. Pero lo sentí así, no con voz audible, pero cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te está hablando. Porque es algo interno que tú dices, este es Dios que me está diciendo. Y yo dije, bueno, pues voy a buscar Lucas 22. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar a través de ese libro? Porque cuando Dios te indica que busques un libro específico en la Biblia, es que Él te va a hablar. Tiene una palabra para ti. Algo quiere que Dios, que tú sepas que Él quiere compartir contigo. ¿Ves? Y cogí, busqué el libro de Lucas, capítulo 22, y comencé a leer en el verso 39. Ahora sí pueden buscarlo. Lucas 22, verso 39. Ya mismito, vamos a llegar a donde yo entendí que era Dios que me estaba hablando, ¿ves? Lucas capítulo 22 y el verso 39. Acuérdense de traer la Biblia a la iglesia, que aunque nuestro hermano Javier nos pone las lecturas en la pantalla, pero es bueno que tú siempre te acostumbres a buscar los textos bíblicos en la Biblia, que te familiarices con ella. ¿Ves? Que no seas de las personas que cuando uno dice búscate el libro de Génesis, esté buscando Apocalipsis. Búscate el libro de Deuteronomio, esté por Corintios y Romanos por allá, perdido. No, tenemos que familiarizarnos dónde están los libros, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y Lucas capítulo 22 y el verso 39 dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate que el tema que estamos hoy enseñando es cómo enfrentar las tentaciones del diablo. Grábate bien ese tema, porque lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con eso. Dice el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Ese es nuestro Señor Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Cuando leí ese verso, tocó mi corazón. Orad para que no entréis en qué? En tentación, ¿ok? Seguí leyendo. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y cuando vuelvo y leo en el verso 46, lo mismo que había leído en el verso 40, rápidamente me di cuenta que Dios lo que me estaba diciendo era que para que nosotros podamos vencer las tentaciones, tenemos que mantenernos en oración. Pero no oración guachi-guachi, oración real, oración profunda, hablando con el Señor, declarando la palabra de Dios mientras ora, orando por las necesidades de otras personas primeramente, orando por las situaciones de otras personas, orando por el mundo en general, porque ustedes saben cómo está la situación mundial. Ahora mismo ustedes han visto las marchas estas de los abortos. Están que un poco más y un bando empieza a pelear con el otro bando. Los que están a favor del aborto y los que no están a favor del aborto están ahí como los políticos demócratas y republicanos, que casi se caen a palos y empiezan a pelear. Y otros pelean por la religión. Lo que es la religión, la política, y ahora se une lo del aborto. Son luchas que constantemente están teniendo, no en Estados Unidos nada más, el mundo entero. Pero cuando tú ves esos conflictos, ¿cuál es nuestra posición? Orar por ellos. ¿Ves? Y cuando tú comienzas a orar por todas esas situaciones que acontecen, la guerra en Ucrania, la situación de Estados Unidos, de la economía, para que bajen los precios. Ayer le eché gasolina, mi guagua se llenaba con $30, me acuerdo cuando la compré, y ahora vi que se llena con 80, y le eché 20 por el momento, en lo que después. Pero, wow, yo compraba el café en $4.99, ahora vale 7 pesos, la lata de café que yo compro, y todo ha ido, pero es como que ha ido todo de sopetón, de golpe, ¿ves? Y tenemos entonces que entender que Dios requiere de nosotros que estemos orando constantemente por todo eso. Pero el beneficio principal que va a traer la oración que nosotros hacemos constantemente, diariamente, es que nos va a ayudar a lidiar con la tentación. Porque la tentación es algo del diario vivir. Todos los seres humanos, y especialmente los cristianos, somos tentados por el diablo. Los que no son cristianos son tentados y hacen la voluntad del diablo y ni cuenta se dan. Pero nosotros que conocemos la palabra y conocemos a Jesucristo y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, entendemos cuando son tentaciones del diablo y todo ese tipo de cosas. Ahora, en el día de hoy vamos a estar estudiando, número uno, ¿qué es la tentación? Diga, ¿qué es la tentación? Busqué la definición, se la voy a traer ya mismito para que podamos entender más, de una manera más clara, lo que es la tentación. Número dos, ¿por qué somos tentados? Diga conmigo, ¿por qué somos tentados? Vamos a estudiarlo también. Y número 3, vamos a estudiar cómo Dios nos fortalece a través de la oración cuando somos tentados, ¿ves? Vamos a estudiar esas 3 áreas. Entonces no se preocupe que como en 4 horas terminamos el mensaje. ¿Está bien con eso? Mano Mister Santiago dice, pastor, yo tengo compromiso. No son bromas. Ahora bien, quiero primeramente que puedas entender en esta mañana que existen tentaciones que nada tienen que ver con Satanás. Y te voy a dar un ejemplo. Hay veces que tú estás en necesidad de un carro nuevo. Tu carro está ya medio, está altalado, viejito. Y cuando tú ves en el dealer esos carros nuevos, caramba, te da la tentación de qué, de ir al dealer y sacar un carro nuevo. Caramba, necesito un carro nuevo, pero no tengo quizás las finanzas, no tengo el presupuesto para pagarlo, pero te dio la tentación de comprar un carro. Quizás lo pudiste comprar después, pero en ese momento te dio ese deseo. ¿Me estás entendiendo? Nada tiene que ver esto con una tentación del diablo, sino que tú necesitas un carro nuevo y viste los carros nuevos en el dealer y dijiste, contra, me gustaría. ¿Qué deseo tengo? Estoy siendo tentado a comprar un carro nuevo. ¿Ves? Lo mismo puede pasar con una casa. Estás viviendo en una casa y aparece una propiedad, como le pasó a Beto y a Juanita. Cuando apareció aquella propiedad en Fort Worth, caramba, espérate, fueron tentados a comprarla. Y mira que el pastor dijo casa nueva. ¿Ves? Y por el estilo, si estás en dieta, como está el pastor Víctor y yo, y de momento te invitan a un lugar, en el caso mío, y veo un cheesecake o un bizcocho de 3 leches, estilo es Manatanya. Bueno, y la tentación. Y esa tentación es que sale uno, caramba, pero es que estoy a dieta. ¿Me están entendiendo? Son tentaciones que son normales en los seres humanos, en nuestro sistema de vida en la tierra, que no son malas. Si tienes la oportunidad después de comprarte el carrito, gloria a Dios, qué bueno. Yo fui tentado a comprarme un carro nuevo y cuando tuve la oportunidad, pues lo compré. Ya no es nuevo, ya es del 19, ya tiene 3 años, ¿verdad? Pero esas son tentaciones que son normales y cosas por el estilo. Si me pongo a hacer una lista aquí, yo sé que ahora mismo se te vinieron a la mente varias que no son malas, pero que has sido tentado a hacer ciertas cosas, pero no lo has hecho porque quizás no tienes el recurso o no puedes en este momento. Ahora, hoy no vamos a hablar de ese tipo de tentaciones. Hoy vamos a hablar de las tentaciones que provienen de ¿quién? Del diablo, ¿ves? Y las tentaciones que provienen del diablo vienen con el fin primordial de que desobedezcamos a Dios, que desobedezcamos los mandamientos de Dios, que desobedezcamos sus leyes, sus preceptos, sus estatutos y que querramos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Ves? Cuando somos tentados por Satanás, esas tentaciones vienen para desobedecer los mandamientos, las leyes, estatutos y para que hagamos la voluntad nuestra por encima de la voluntad de Dios. Y es por eso que es bien importante que tú aprendas todas las mañanas, como yo les he estado explicando, a que te levantes de tu cama, dobles tus rodillas y pidas dirección a Dios en cuanto a lo que tú vas a hacer en ese día. El actor Denzel Washington, él es cristiano y él pone ciertas anécdotas y cosas de la palabra de Dios en YouTube. Y hace poco él puso una donde decía que él cuando se acuesta a dormir mete sus chanclas. ¿Sabes lo que son las chanclas, verdad? Debajo de la cama, bastante profunda. Para cuando él se levante, se tiene que doblar a buscarle. Como se doble y cae de rodillas, se acuerda que hay que orar de rodillas antes de levantarse de la cama. ¿Ves? Ahora me imagino ustedes guardando las chanclas y debajo. El asunto es que aquí en Estados Unidos a veces no tenemos chancla porque hay alfombra. Y te despiertas. Pero lo importante es que tú entiendas, y el hermano Miguel tuvo una revelación de eso, que ustedes saben que él lo testificó, que cuando yo enseñé sobre ese tema, él tuvo un sueño. Y en el sueño él estaba orando, y que yo en el sueño me le aparecí y le decía: hermano Miguel, es de rodillas. Y se acordó del mensaje que yo prediqué, y desde ese momento él se pone de rodillas en la mañana para orar, y por la noche para orar también. Porque cuando doblamos nuestras rodillas, lo que estamos diciéndole a Dios es: nosotros nos humillamos ante tu presencia porque tú eres nuestro soberano, nuestro Dios, nuestro Padre. Y nosotros nos humillamos a lo sumo. Una vez yo fui a Puerto Rico a una iglesia en Río Grande, una pastora que se llama Marilú Dones. No sé si la conocen, no la he escuchado. La he escuchado, ¿verdad? Y cuando yo llegué a esa iglesia, llegó el momento de la adoración y me quedé un poco impactado porque no doblaban rodillas nada más, se postraban en el piso. Ajá. Se postraban en el piso a adorar, y yo estaba aquí medio... Porque yo estoy acostumbrado en una iglesia hasta arrodillarme, no hay problema, pero postrarme en el piso. Y yo dije: wow, cómo adoran a Dios en esta iglesia. Una cosa bien maravillosa, y se sentía una unción bien especial en esa iglesia, ¿ves? Y fui de visita nada más, y fue algo bien especial. Ahora, tenemos que entender que es bien importante la oración, y especialmente cuando estamos siendo atacados por el enemigo. Y les voy a explicar un poquito más sobre esto. Quiero que vayas un momentito al libro de los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y vamos a buscar el verso 14. Verso 14. Lo tienen. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa palabra profesión también significa confesión. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice ahí? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Ahora fíjate que el verso 15 dice claramente al final que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué según nuestra semejanza? Eso se refiere a que Jesucristo fue tentado en todo siendo un ser humano, porque él dejó la deidad y la divinidad arriba y se hizo hombre aquí en la tierra. Y ustedes saben que nació como nace cualquier persona en la tierra, a través de un vientre materno, y se desarrolló como cualquier ser humano, y físicamente como tú y yo. Tenía que utilizar su cuerpo para hacer todo el trabajo, necesidades fisiológicas y todo como cualquier ser humano. Y sin embargo, siendo hombre, dice aquí, siendo semejante a nosotros, él vivió una vida que fue tentado en todo. Diga, en todo. Si tú has recibido tentaciones del diablo en tu mente y han pasado pensamientos de cosas en tu mente que tú piensas: uy, jamás yo haría eso. ¿Sabe qué? Jesucristo fue tentado en eso también. Porque aquí lo dice. Si la Biblia dice en todo, ¿es en qué? Es en todo. O sea, él pasó todas las tentaciones que tú te puedas imaginar. Y quizás más de las que tú te puedas imaginar. Pero él nunca llegó a ceder ante las tentaciones. ¿Por qué? Porque él se mantenía en oración. Orad para que no caigáis en ¿qué? En tentación. Entonces, la clave de Jesús era mantenerse orando constantemente, porque él estaba viviendo en un cuerpo humano sujeto a las tentaciones, y la clave de Jesús era mantenerse en oración espada para poder vencer todo en la mente. Donde dice Efesios 6 que habla de los dardos de fuego del diablo. Son las tentaciones que vienen a nuestra mente. Ahora bien, la palabra tentación, de acuerdo a la palabra, es una incitación para pecar y hacer la voluntad de Satanás en lugar de la voluntad de Dios. ¿Ve? El deseo de él es que tú desobedezcas a Dios y que hagas lo que él quiere que tú hagas. Porque él quiere que tú desobedezcas a Dios principalmente. ¿Ve? El deseo, la tentación también es un deseo o un pensamiento que viene a nuestra mente de escoger entre el bien y el mal. Pero si somos cristianos y conocemos la palabra y nos mantenemos en oración, vamos a saber escoger súper bien en medio de esa lucha que confrontamos en nuestra mente. Y toda tentación que te incite a hacer lo malo proviene del diablo, de Satanás. ¿Eh? Ahora bien, y esto es bien importante lo que te voy a enseñar ahora. Muchas de esas tentaciones tienen sus raíces en nuestra antigua forma de vivir. Acuérdate que cuando tú no eras cristiano, ¿qué tú no hacías? ¿Qué poca vergüenza tú no hacías? Quizás tú hacías cosas que ahora mismo cuando tú piensas en las cosas que tú hacías en aquella época, cuando tú no eras cristiano, tú dices, Dios mío, yo no puedo creer que yo hacía. Yo lo hago. Yo no puedo creer que yo hacía aquello y hacía lo otro. Y yo crecí en ese ambiente de cosas malas, negativo, pecaminoso, bebida, alcohol y todo ese tipo de cosas negativas. Y muchas de las tentaciones ahora tienen sus raíces en esa antigua forma de vivir. Y Satanás va a tratar de tomar ventaja de eso. Ese es el punto, ¿eh? Porque él sabe de dónde tú vienes. Él sabe las ataduras que tú tuviste en el pasado y él sabe tus debilidades. Entonces él te va a atacar directamente en esa área, ¿ves? Quiero que vayas al libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Y el verso 5. Verso 5. Nos vamos a dar lectura, perdón, desde el 3. Capítulo 3, verso 3 hasta el 5, vamos a dar lectura. Dice, porque nosotros también éramos, diga éramos, eso es ya pasado, ¿verdad? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esa palabra concupiscencia significa deseos carnales desenfrenados. No tenernos control sobre un sinnúmero de deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En aquella época, cuando tú no eras cristiano, si alguien te decía algo, ¿qué pasa? ¿Tú te refieres a mi persona? Si ya preparabas el qué, el puño y no santo. Y en aquella época tú estabas, muchacho, que parecías un palillo de fósforo que con un poquitito se enciende. Con poca cosa te encendía, ¿verdad? Pero ahora tú eres cristiano. Pero el diablo sabe de dónde tú vienes y todas esas luchas, todas esas cosas que tú hacías, y por ahí él se va a agarrar. ¿Ves? Ahora bien, dice aquí, más adelante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, verso 4, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? En el Espíritu Santo. Ahora, en Cristo Jesús hemos sido vivificados. Y el día que tú recibiste a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar a tu vida, a tu cuerpo, entró a ti y tú fuiste vivificado, transformado, cambiado en una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Pero El diablo sabe tu procedencia, lo que tú hacías, y él va a tratar de atacarte en esas mismas áreas. Las tentaciones van a venir ahí. Si tienes problemas de adulterio con mujeres y todo ese tipo de cosas, el diablo va a tratar de atacarte por ahí. Si tienes problemas con el alcohol, con la droga, él va a buscar la manera de atacarte. Y la concupiscencia de la carne, esos deseos desenfrenados, carnales que tú tenías, por ahí también te va a tratar de atacar. ¿Ves? Te estoy diciendo cómo el enemigo va a tratar de tentarte. No estoy diciendo que tú vayas a ceder ante esas tentaciones, porque la idea de este mensaje en esta mañana es cómo tú puedas lidiar con ellas para no permitir que tomen el control de tu vida. ¿Me estamos entendiendo? Ok. Mira lo que dice ahora Efesios capítulo 4. Y el verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de quién, del viejo hombre. Despójate. ¿Tú has visto las gallinas cuando le cae agua, cómo hacen? Que hacen así y se despojan de toda esa agua que le cayó encima. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está que viciado conforme a los deseos que engañosos. Ahí lo dice claramente. Y renovaos en el espíritu de vuestra, diga, mente. Por eso tenemos que meterle la palabra a la mente. El alma radica en la mente. Aquí en la mente están los pensamientos, el alma, la conciencia, el subconsciente, todo está ahí. ¿Ves? Si a nosotros nos quitaran el cerebro así y los removieran de nuestro cuerpo, el cuerpo se quedaría así, viviendo con el corazón dándole vida, pero más nada. La mente es la parte más importante de nuestro cuerpo. Nuestra mente es donde radica el alma, la conciencia, el conocimiento, los recuerdos, todo está aquí. Es la que realmente el enemigo ataca. ¿Ves? Él te puede atacar un brazo y con un dolor, pero ya tú puedes entender en tu mente que eso es un ataque del diablo por fe. Porque tenemos que creer que por las llagas de Cristo somos sanados. Y si tú sabes que ese dolor te vino de momento sin tú hacer nada, pero reprendes en el nombre de Jesús. Si sabes que te diste un golpe en ese brazo, pues le pides a Dios en oración que te cure ese golpe y te quite ese dolor. ¿Me estamos entendiendo? Porque si fue que te diste un golpe en el brazo, no vas a decir reprendo al diablo. Porque quien te diste el golpe fui tú mismo por tu negligencia quizás. Pero si te apareció un dolor en tu cuerpo o una dolencia en tu cuerpo que tú no la experimentabas, tienes que usar la fe para quedar sano y declararte sanidad, porque por la llaga de Cristo dice el libro de Isaías que fuimos nosotros ¿qué? Curados. Y tienes que declararlo y creerlo. ¿Cuántos milagros no hemos recibido creyendo la palabra del Señor y confesándola con fe? Creyéndola. Porque si lo haces por decirlo, el pastor dijo que lo diga, voy a decirlo. Tiene que tener convicción. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. O sea, yo tengo aquí este dolor, esta dolencia, este problema. Pongo mi mano y me oro, lo reprendo en el nombre de Jesús. En oración. Tienes que declararlo, ¿ves? Ahora bien, entendiendo esto, vamos a estar claros en cuanto a lo que es la tentación. Porque ya nos dimos cuenta que esas tentaciones que vienen a nuestra mente para hacer cosas del pasado o para hacer cosas que no agradan a Dios o para desobedecer a Dios o para caminar fuera de la voluntad de Dios, son tentaciones que vienen ¿de quién? Del diablo. Okay. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué somos tentados por el diablo? Ya conocemos lo que son las tentaciones y sabemos la procedencia de ellas y sabemos que ese es el arma principal que usa el enemigo en contra de los cristianos. Ahora, ¿por qué somos tentados por el diablo? Somos tentados con el fin de que seamos separados de nuestro Creador y que vivamos una vida en la tierra que no nos conduzca a pasar la eternidad con Dios. El diablo quiere separarnos ¿de quién? De Dios, de nuestro Creador. Y el pecado separa al hombre de Dios. Y la paga del pecado es aún peor todavía, porque es muerte. Mira lo que dice Romanos 6, unas paginitas para atrás. Cuando tú estás familiarizado con la Biblia, se te hace fácil localizar los versos bíblicos. 6:23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, el diablo va a buscar todos los medios posibles para que tú, a través de las tentaciones, desobedezcas a Dios. Porque la desobediencia a Dios te va a separar de Él. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y no necesariamente muerte física, sino que si la persona muere en pecado, sin Cristo en el corazón, esa alma se va a perder en el infierno. Porque lo dice Apocalipsis, yo lo estoy estudiando, lo dice claramente. Que los pecadores que el nombre de ellos no esté en el libro de la vida, van a ser juzgados por sus pecados y van a ser echados en el lago de fuego y azufre juntamente con Satanás y la bestia, el falso profeta, el anticristo, con toda esa gente allá adentro. Van a estar allá pasando la eternidad con esos personajes. Y eso es lo que quiere el diablo, ¿eh? El diablo siempre ha deseado el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. ¿Por qué cuando tú estudias desde Génesis, la Biblia, hasta Apocalipsis, te das cuenta que todo el tiempo habla de guerra y guerra? Y que si los amalecitas atacaron por acá, y que si los diferentes tribus que rodeaban allá a Israel los atacaban. Y todo el tiempo era guerra y guerra, y David guerra, y Salomón también. En el tiempo de Salomón fue cuando menos guerras hubieron, pero siempre la humanidad ha estado en guerra. Desde el principio de la creación, la primera guerra fue entre dos, ¿qué? Dos hermanos. Dos hermanitos que se debieron haber querido mucho, abrazar. Y, ay, mira, y Abel, ¿qué tú haces? Ah, pues yo soy agricultor aquí. Y Caín, pues yo hago aquí. Ah, pues préstame acá un poquito de verduras ahí para cocinarla. Y dame tú un becerrito ahí para asarlo a la barbecue. O sea, hermanos, ¿cómo tú te llevas con tu hermano? Y el diablo rápidamente, como el hombre pecó, le dio entrada al diablo aquí a la tierra, a la mente de los seres humanos, le puso a Caín: mata a tu hermano. Mira, le trajo una ofrenda a Dios. Y Dios se agradó de la ofrenda de él y de la tuya. ¿Se agradó Dios? No. Mata a ese sinvergüenza. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Y de ahí en adelante, cuando tú estudias la historia de la humanidad y lo que la Biblia enseña, es guerra y guerra y guerra y guerra. Y llegamos después a la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, rumores de guerra. Y ahora la Ucrania por ahí atacando, y los países de Sudamérica en guerra unos con otros. Los asaltos estos en Estados Unidos son un tipo de guerra. Eso es como un tipo de terrorismo interno que hay en Estados Unidos. Esto no va a parar, hermano. El sistema del diablo se ha introducido en la tierra de tal manera que los seres humanos obedecen más al diablo, las tentaciones del diablo, que al mismo Dios. Y muchos cristianos que están más fríos que el hielo, que ese es el problema con muchos cristianos, que son cristianos, dicen ser cristianos, pero no estudian la Biblia, no se meten en oración con el Señor, no meditan. A mí me dio gusto escuchar lo que el hermano Ricardo me decía, que se iba a orar y que a veces la hermana Ginelle buscaba, no lo encontraba. Y estaba por un cuarto por allá orando y llevaba horas. Y cuando se levantaba de la oración casi no podía con las rodillas. Estaban entumecidas. Cuando el diablo ve gente de oración, él las respeta. Porque esa gente está bajo una unción, una cobertura sobrenatural. Tú haces más que doblar tu rodilla a orar y viene la cobertura sobrenatural sobre tu vida. Por eso Cristo dijo: orad para que no entréis en tentación. Va a abrir una cobertura sobrenatural sobre tu vida. La sangre de Cristo te va a cubrir un poder de lo alto, hermano. Que el diablo lo va a pensar dos veces cuando se mete contigo. Porque sabe que cada vez que te ataque, tú lo que vas es a doblar rodillas y orar. Ah, me estás atacando en esta área. Ok. Empiezas a orar y a reprender en el nombre de Jesucristo. Ah, me atacaste a través de fulana. Y fulana o fulano me dijeron que yo era esto y esto y lo otro. Padre, bendícelo, santifícalo, tócalo, libértalo. Reprendo al diablo de las vidas de ellos en el nombre de Jesús. Los declaro prósperos, saludables, toda clase de bendición. Como la Biblia dice, que oremos por nuestros enemigos y por aquellos que nos injurian, nos atacan. Bendícelo con toda clase de bendición, ¿ves? Y el diablo dice, espérate, voy a evitar que reciba tanto ataque porque bendice a la gente. Y esa gente entonces son bendecidas cuando lo declara. Como decía, dice el libro, cuando tú declaras algo en el mundo espiritual, se va a realizar. Esas palabras no quedan ahí en el olvido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque de cada palabra ociosa que nosotros digamos, dice la Biblia que vamos a darle cuenta a Dios. Entonces tenemos, y lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Entonces esas palabras necias, sin fruto, que uno dice a veces que son boberías que uno dijo, pues hay que tener cuidado con todo lo que uno dice. Porque muchas veces hay ciertas palabras y ciertas declaraciones que le abren la puerta al enemigo en el mundo espiritual. Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Satanás tratará de poner, número uno, duda en ti. Duda en ti en cuanto a la existencia de Dios. Por eso es que nosotros somos tentados en parte, porque quiere poner una duda en tu corazón de que Dios no existe. ¿Cuántos de ustedes, humanamente hablando, no han habido días que usted ha dicho, será verdad que Dios existe? Nunca lo he visto, solamente lo conozco por la palabra, pero sí te tengo algo positivo en cuanto a eso. Cuando tú examinas lo que Dios ha hecho en tu vida, ahí te das cuenta que Dios existe. Porque yo a mis 27 años trataba de dejar el alcohol por todos los medios. Y fui alcohólicos anónimos. Y me reuní acá. Y que si el doctor dijo que me iba a morir en un año. Y 20,000 luchas y batallas yo tratando por mi esfuerzo propio de dejar el alcohol. Y cuando entregué mi corazón a Cristo, que le dije, Señor, heme aquí, y confesé a Jesús como mi único Señor y Salvador, hermano, el alcohol Dios lo desarraigó, como cuando tú sacas una planta de raíz de la tierra, que la arrancas así, quedan todas las raíces y queda solamente la tierra ahí. Así Dios me libertó sin yo hacer esfuerzo alguno. Mi único esfuerzo fue botar las botellas de licor por el fregadero. Y desde los 27 años hasta el día de hoy no he probado bebida ni me ha tentado la bebida. Y eso me da a indicar a mí que Dios existe. Y cualquier duda que quiera venir a mi mente de la existencia de Dios, yo le digo al diablo, no, te equivocaste. Porque los milagros que Dios ha hecho en mi vida de liberación y de sanidad y de un montón de otras cosas, me da a mí una convicción total y absoluta de que Dios existe. Ahora, el diablo también va a tratar de poner la duda en ti de que tú no eres hijo de Dios. Ah, mira lo que tú hiciste. Mira aquello que tú hiciste. Mira aquello que tú dijiste. Ah, no, ya tú no eres hijo de Dios. Un hijo de Dios no hace eso. ¿Sabes? Él no solamente va a tratar de poner duda en cuanto a la existencia de Dios, sino que él va a tratar de poner duda de que tú eres hijo de Dios. Y te lo voy a mostrar por la palabra, porque la primera tentación que Cristo recibió en el desierto fue precisamente si tú eres hijo de Dios. Búscate Mateo 4:1. Mateo 4:1. Mateo capítulo 4 y el verso 1. Gracias, Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, ahí lo dice claro. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. O sea, son tentaciones satánicas, diabólicas, que vienen a la vida de los seres humanos para desobedecer a Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Y vino a él el tentador. Ese es otro de los nombres que se le pone al diablo. Diablo, Satanás, el serpiente antigua, el tentador. Y le dijo, si eres, me lo imagino hablando bien arrogante, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en qué? En pan. Pero fíjate, lo primero que le dice, si eres, ¿sabes? Tratando de sembrar qué? La duda en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de que si Él era hijo de Dios, di que esas piedras, estás hambriento, muchachos, tú estás que te comes, olvídate, llevas 40 días sin comer. Si tú eres hijo de Dios, pues mira esas piedras que están ahí. Se supone que tú tengas el poder de orar y transformar esas piedras en comida. ¿Eh? Dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Eso es algo bien importante que quiero que tú te lo grabes en esta mañana. Con el diablo, tú no vas a tener ningún tipo de conversación. Con el diablo no tenemos conversación de ningún tipo. Con el diablo no vamos a tener ningún diálogo. Ah, diablo, ¿tú te crees que tú vas a vencerme a mí? No, tú te equivocaste, que si esto... No, no, no. Con el diablo no se dialoga. Con el diablo, lo único que el diablo va a obedecer es la palabra de Dios cuando tú se la declaras. Entonces, si tú eres tentado en un área específica, tú vas a declarar la palabra del Señor. Estás teniendo problemas financieros, vas a decir, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabes? Tú cada vez que tengas una situación y tú te sientas tentado por el diablo, tú no vas a dialogar con el diablo, tú vas a decirle como Cristo nos enseñó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Este libro la tiene toda aquí escrita. Luego dice aquí en el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, ¿ves ese barranco por ahí? Si tú eres hijo de Dios, tírate. Porque el diablo se las inventa. Tírate, porque si tú eres hijo de Dios, Dios va a poner allí unos angelitos que te van a cachar allí. Y no va a dejar que tu cuerpo caiga encima de esas piedras, ni se destruya, ni muera. ¿Ves? ¿Y qué dice aquí la Biblia? Jesús le dijo, escrito está también. No dialogó con él, no comenzó a conversar con él, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás siempre ha querido que el ser humano lo adore a él. Cuando el hombre comete pecado, eso es un tipo de adoración al diablo, porque el pecado proviene del diablo. Es como el de la mentira. Dice la Biblia que el que miente está siendo obediente al padre de la mentira, Satanás. ¿Ves? Y entonces dice aquí, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. En el caso de nosotros, no le decimos vete Satanás, le decimos te reprendo en el nombre de Jesús. Porque tenemos la autoridad. No como muchas personas dicen equivocadamente, el Señor te reprenda. No, Cristo nos dio la autoridad para nosotros reprender a Satanás. Porque se lo dijo a los apóstoles, les doy autoridad para que oren por los enfermos y reprendan demonios. Marcos 16, lo lees y está eso. Por lo tanto, tenemos la autoridad para echar fuera a Satanás en el nombre de Jesús. Pero él le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, si tú buscas, no lo busques, pero en Lucas 4:13, la otra versión de esta historia, al final dice que Satanás se fue por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás te va a tentar, tú vences las tentaciones, pero él va a buscar la manera de por dónde volver a qué, a tentarte. Mientras estés en la tierra, vas a ser tentado por Satanás todos los días. Tentaciones no tan fuertes, otras bien fuertes. Pero si tú estás anclado en la palabra, conoces la palabra, eres un hombre de oración, Satanás no te va a poder doblegar en el nombre de Jesucristo. No permitas nunca por nada, poner en tela de juicio la existencia de Dios, y menos de que tú eres hijo o hija de Dios. Amén. Diga conmigo fuertemente, yo soy hijo, si eres mujer, di hija de Dios. Amén. No pongas eso nunca en tela de juicio. Si Satanás logra poner esa duda en tu corazón, tomará ventaja de ti. Por eso no puedes permitirle que ponga eso en tu corazón nunca. Él va a tomar ventaja de ti. Y el apóstol Pablo dice claramente que no podemos permitir por ningún motivo que Satanás tome ventaja sobre nosotros. Búscate rapidito, 2 Corintios. Ya son ustedes expertos ahí buscando la Biblia. Gloria a Dios. 2 Corintios, rapidito. Y el capítulo 2. Mira lo que dice ahí. Dice el verso 11. Para que Satanás no gane, ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos estar ignorantes de la manera y la forma en que él te va a atacar. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ya vimos qué es la tentación. Vimos el por qué el diablo te quiere tentar. ¿Cuál es el propósito del diablo? Y ahora vamos a ver la tercera parte. La tercera y última parte. Hermano, ¿viste? ¿No quieren que yo termine? ¿Vio eso? Por eso que a veces estoy aquí hasta las 5 de la tarde predicando. Gloria al Señor. Hay muchas personas cuando vienen aquí que dicen, adiós, él dijo que iba a terminar, y hacen, como quien dice, siga pastor, siga. Lo tercero que vamos a estudiar hoy es cómo Dios nos fortalece a través de la oración cuando somos tentados. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Ves? Número uno, Dios fortaleció a Jesús en uno de los momentos más terribles por el cual él estaba, ¿qué? Pasando. ¿Ves? Por causa de la tentación de no dar, ¿sabes? Él fue tentado a tratar de pedirle a Dios, Señor, ten misericordia, no permitas que yo pase por lo que voy a pasar. Ahora, ¿por qué él sintió esa tentación y por qué el diablo lo tentó en esa área? Porque Jesucristo vivía un cuerpo humano. Él era humano. Él era Dios encarnado en un cuerpo humano. Y él tenía pasiones humanas. Tenía todo sentimiento que tú puedas entender que los humanos tenemos. Y ningún humano, hablando naturalmente, desea pasar dolor y sufrimiento. Si a ti te dicen, Cristo lo hizo, pero si a ti te dicen, mira, vete allí y déjate crucificar y déjate pegar unos clavos allí para que estas personas sean salvas. Ya Cristo lo hizo por mí. O cualquier otro sufrimiento que te quieran hacer, tu cuerpo físico lo va a rechazar y tu mente va a tratar de batallar para que tú no seas llevado a ese dolor o a ese sufrimiento. Pues a Cristo le pasó. Búscate Lucas 22. Lucas 22. Todo esto está escrito en la Biblia. Y te mando que busques esos textos bíblicos para que te des cuenta que es cierto. Lucas 22. Él sabía lo que iba a pasar. Pero él estaba ahí luchando. Tenía una lucha terrible en oración. Lucas 22 y el verso 39. Parte de esto lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo otra vez nuevamente aquí para darle énfasis a la parte donde fue fortalecido por el Señor. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Si alguien te dice, no hay que orar de rodillas, bueno, tú puedes orar de pie, no hay problema, pero es bíblico orar de rodillas. La Biblia lo dice que Cristo oraba de rodillas, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Está claro, se sobreentiende que lo que Cristo estaba diciéndole al Padre era, Padre, me gustaría que tú pasaras de mí este sufrimiento. Que yo no tuviera que tener esta agonía a la cual yo voy ahora mismo a exponer mi cuerpo físico. Pero entiendo que es menester que yo pase por esto, porque va a ser la única manera en que la humanidad va a poder ser, ¿qué? Redimida. Y dice, y se le apareció, cuando Dios vio que él estaba orando, que él estaba siendo atacado por el diablo, que el diablo lo estaba tentando a no ir a la cruz del Calvario, a cogerse pena a él mismo. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Dios sabe cuando tú estás pasando un dolor y un sufrimiento terrible y estás orando, y Dios va a venir a tu rescate. Te lo garantizo. Él va a venir a tu rescate y va a venir precisamente con la fortaleza que tú necesitas. Búscate el libro de los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Y mira lo que dice en el verso 18. Hebreos, capítulo 2, verso 18. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. O sea, él tiene un poder tan y tan grande que él puede venir a tu vida a socorrerte, trayendo fortaleza para que tú no cedas a esa tentación que está viniendo a tu mente. Él tiene ese poder. Mira lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios y el capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 y el verso 13. Verso 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero fiel, diga fiel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. O sea, él te va a dar a ti en ese momento la fortaleza espiritual, mental, que tú necesitas para poder salir de esa lucha que tú estás sosteniendo con el enemigo a través de la tentación. Acuérdate, cuando te sientas débil y a punto de sucumbir ante la tentación, busca ayuda. Busca ayuda. ¿De quién? De personas cristianas que puedan también orar por ti, por esa situación que tú tienes. Hay veces que estamos orando y siguen los ataques del diablo y sigue esa lucha. Búscate personas de fe y de confianza, no cualquier persona, porque tú no puedes contarle tus luchas y tus problemas a todo el mundo, porque si se lo cuentas a Raimundo, lo sabe todo el mundo. A veces buscas una persona, una amiga de confianza que no es cristiana. Ay, mira, me está pasando esto y el diablo me está atacando aquí como pandereta, aleluya. Ay, pues yo voy a orar por ti. Si no es cristiano, me va a empezar a decírselo a todo el mundo. Ay, mira, fulana le está pasando esto a su dedo. Y se riegan las voces de que tú estás siendo atacada y esto y lo otro. Entonces, eso coge más fuerza. ¿Me están entendiendo? Pero si tú buscas una persona de fe, de confianza, si quieres, en confianza, puedes venir a mí y pedirle oración. Y yo voy a orar por ti. Y eso queda entre Dios, tú y mi persona. Porque le doy gracias a Dios que en 27 años de ministerio, yo he dado consejerías ahí en la oficina y he orado por personas que han tenido situaciones difíciles, y ahí se ha quedado eso. Nadie puede decir: ay, el pastor Comulada se puso a decir. No, porque eso, mi credibilidad se iría por el piso. Y una de las cosas que un pastor tiene que mantener es esa credibilidad de lo que tú le dices al pastor para orar. Ahí se queda entre la hora, entre Dios, el pastor y tu persona. ¿Me están entendiendo? Y si estás teniendo luchas terribles y necesitas ayuda y no tienes un hermano de confianza que tú puedas decirle que te ayude a orar por esa situación, busca al pastor, que para eso Dios te ha dado pastores. Por lo menos tienes un pastor, no pastores, un pastor. Se supone que es un pastor el que tú tengas. ¿Ves? Yo me considero el pastor de ustedes. Ustedes son mis ovejas. Por eso a veces les digo: ¿cómo hacen las ovejas? ¿Ves? Un gran rebaño aquí. Quizás no es el rebaño más grande del planeta, pero es un buen rebaño que Dios me ha dado aquí, que pastoreo, que le enseño la palabra del Señor. Y tienes que saber pedir ayuda también en momentos de dificultad. No dudes en pedir oración por esa situación por la cual tú estás pasando. Búscate Santiago 5 y con esa escritura terminamos. Yo dije: ahora voy a decirlo otra vez. capítulo 5, verso 16. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y créame, hermano, esto que le voy a decir. Aunque usted no me pida mi oración por alguna situación, yo tengo la responsabilidad delante de Dios de orar por ustedes. Y en mis oraciones los incluyo. Padre, bendice a los hermanos de la iglesia, a la congregación que tú has puesto en mis manos allí en la iglesia. Porque esta iglesia, Dios la puso aquí, pero el dueño de esta iglesia es Jesucristo. Yo solamente soy ministro, que Él me puso aquí a ser el ministro de esta iglesia. Y le pido a Dios bendiciones para ustedes, salud para ustedes, bienestar. Y toda clase de bendición la oro por ustedes. Oro también por los que están en eminencia. ¿Sabes que hay que orar por los que están en eminencia? Hay veces que me da un poco de lástima escuchar personas que hablan mal del presidente y empiezan a criticarlo. El presidente que está puesto ahora mismo fue escogido por mayoría. Y si tú no votaste por ese presidente, se supone que aunque tú no hayas votado por ese presidente, ores por ese presidente. Intercedas por ese presidente, que fue el que Dios permitió que estuviera en el poder ahora. Y hay personas que empiezan a criticarlo. Ah, que sí, se está viejito, se cae cada rato. Ora para que no se caiga. No, que se está tomando malas decisiones porque está mal de la cabeza. Peora para que Dios lo ayude a tomar las decisiones correctas. ¿Me están entendiendo? No critiques al presidente ni a nadie. Esa mala costumbre de estar criticando y criticando y señalando. Como cristiano, aquí no. Eso es en otro lugar. No se supone que lo hagamos. El que está, cuando estaba Donald Trump, hay que orar por Donald Trump. Para que tomara las mejores decisiones. Que está Biden ahora, pues hay que orar por Biden. Y el presidente que escogió ahora mismo allá Venezuela, que supuestamente es de la izquierda, hay que orar por ese presidente. No está la, ahora Colombia va a ser un país comunista, que si esto y lo otro. No, ora por él. Ora por Nicolás Maduro. Ora por, ¿cómo es? Canel, Miguel Canel, el de Cuba. El presidente de Cuba. Ora por Ortega. Pero la gente, todos esos líderes comunistas que no están haciendo las cosas correctamente, no son demócratas y están oprimiendo al pueblo, hay que orar por ellos. No declarar maldiciones. Señor, yo declaro a Nicaragua libre, a Cuba libre, declaro a Cuba, a Venezuela libre. Padre, pon presidente demócrata y este que está ahí, cámbiale esa mentalidad, esa mente, transfórmalo en el nombre de Jesús, toca su corazón. Dios puede tocar el corazón hasta de Putin. Y a lo más seguro que la gente cuando oye la palabra Putin, lo que hacen es al diablo. Y hay que orar por Putin. Es un ser humano. Señor, toca el corazón de Putin, transfórmalo, cámbialo. Lógicamente, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Sabemos que cosas buenas no le vienen a las personas que hacen cosas malas. Pero nosotros no somos jueces para estar declarando, ojalá Putin se muera de un cáncer. ¿Me están entendiendo, verdad? Hay que declarar bendiciones. Chávez se murió porque declaró una maldición terrible sobre el pueblo de Israel. Maldijo al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el que maldice a Israel va a morir irremisiblemente. Es más, la Biblia dice que el que maldice a la madre y al padre también. Eso se me olvidó predicarlo el día que prediqué el día de los padres. Después lo encontré. El que maldice a la madre o al padre va a morir irremisiblemente. Y la Biblia nos ordena, nos dice que oremos por la nación de Israel. Porque los que oramos por Israel vamos a ser bendecidos y prosperados. Y por eso yo les dije a ustedes que lean Apocalipsis. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que leen este libro de la profecía. ¿Ve? Usted entienda claramente que hemos sido llamados a bendecir y no a maldecir. Amén. Y acuérdate de esto. Si estás pasando dificultades En cuanto a las tentaciones del diablo, somos un solo cuerpo. Y juntos venceremos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Te iba a decir al final, ¡y a la victoria! Pero voy a parecer más un político. Gloria a Dios. Pero realmente a la Biblia, Dios nos lleva de victoria.